por allí viene Durruti con una carta en la mano, donde dice las miserias de este pueblo soberano. Por allí viene Durruti con un libro en el morral, donde apunta los millones que ha robado el capital. Por allí viene Durruti con 14 compañeros y le dice a los patronos lo que quieren los obreros. Por allí viene Durruti con un pliego de papel a decirle a los soldados que se salgan del cuartel.
Buenos días, Rafael Cid.
Buenos días.
Te traemos aquí a hablar de Durruti, dirás, ¿y por qué? ¿Por qué vamos a hablar de Durruti hoy? Bueno, es 20N, hace 71 años, creo, de que Durruti murió, pero ¿tiene algún sentido que hablemos de Durruti en el 2007?
Yo creo que tiene sentido si hablamos del Durruti global. Si hablamos del Durruti que en cierta medida los durrutianos nos han acostumbrado durante un tiempo, ese Durruti que prácticamente es el Durruti de la guerra y la revolución, un Durruti en cierta medida de hazañas bélicas, pues yo creo que tiene menos, aunque es muy importante. Es decir, me parece que la figura unidimensional de un Buenaventura Durruti metido solamente en la refriega revolucionaria, siendo muy importante, es un Durruti incompleto, es un Durruti mitómano, y es un Durruti que en cierta medida no refleja la dimensión profundamente anarquista y profundamente libertaria de lo que fue la experiencia vital, ideológica y ética, sobre todo, de Buenaventura Durruti. A mí me interesa el Durruti que no empieza y termina en el periodo 36-39. A mí me interesa fundamentalmente intentar de alguna forma visualizar la personalidad de ese anarquista, de ese organizador de acción directa que confluye en los acontecimientos de la Revolución Española. Ya digo, creo que habría que intentar recuperar, analizar y reflexionar sobre el Durruti anterior, porque quizá solamente poniendo el foco en ese Durruti realmente importante, pero al mismo tiempo complejo y en cierta medida con visos de héroe griego, pues podemos incurrir en eso que precisamente estoy seguro que Durruti y tantos otros Durrutis de la época nunca hubieran querido, que era en convertir en el líder, en un referente único a una personalidad importantísima, pero de carne y hueso.
Uh-huh. El Durruti, dices, contextualizado, el Durruti contextualizado, sin embargo, a nosotros, por lo que nos cuenta la gente que conoce más de la historia, sin embargo, es difícil también de encontrarlo porque, como decía o dice también nuestro amigo Abel Ortiz, es muy difícil encontrar cosas con visos de credibilidad al 100% o alta credibilidad de Durruti, porque se vive mucho más de un Durruti que hizo cosas pero no se sabe si son ciertas, si la mitad es medio fábula, la otra mitad está engrandecida porque era Durruti el que las hacía, ¿no? El contexto de entonces, para situar a ese Durruti que te interesa, ¿es necesario conocerlo muy a fondo? Porque Durruti se empieza en su tierra, en León, ¿no? En un sindicato que, bueno, entonces no era la UGT de ahora, ¿no? Pero después se va a la CNT en busca de qué, a Barcelona, ¿no? Había Marzollón, podíamos decir.
Sí, pero quizás no sea tanto de hacer de una visión, digamos, de microscopio sobre el Durruti en sus etapas desde el momento en que en cierta medida entra en contacto con las ideas anarquistas y desarrolla toda una actividad que muchas veces es una actividad de tipo expropiatoria y menos de relación con la organización, sino a mí lo que me interesa es que no hay un Durruti que confluye en esa epopeya colectiva, no solamente de él,
sí,
de apoyar las colectivizaciones. No hay un Durruti que en aquella famosa ya declaración al periodista alemán dice: llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones, que en este momento está creciendo. Si no hay un Durruti que tiene una profunda introspección de lo que es el pensamiento y la acción anarquista, si no hay un Durruti que está ética y profundamente convencido de la esencia de lo libertario y de lo anarquista. Yo creo que esa expresión que se atribuye a Sebastián Faure, y también que después en cierta medida recoge Proudhon, de la anarquía como la más alta expresión del orden, estaba en la realización de Durruti, de ese Durruti que es el que fundamentalmente conocemos. Cuando Durruti aparece como una fuerza importante representando, digamos, lo más transformador del movimiento libertario durante la guerra y la revolución, en realidad hay un Durruti impulsado detrás por tantos años como tenía él y por un convencimiento profundo de que el anarquismo, de que el movimiento libertario, de que la acción directa, de que los valores, en una palabra, del anarquismo no eran utopía, sino eran una posibilidad y eran una acción posible en concordancia con compañeros, con personas, en un momento especialmente crítico como era el que vivía. Y en ese sentido me parece que las colectivizaciones que de alguna forma favoreció la columna Durruti en su expansión desde Cataluña a Aragón, hay que verlas como la expresión de la realización del pensamiento anarquista en unos momentos absolutamente excepcionales, pero solamente es posible si eso está en lo más profundo del sentimiento, del convencimiento de alguien que siente la ética anarquista como algo vital, como algo necesario y como algo consustancial a la expresión de la libertad del ser humano.
Sería un atrevimiento, por dar un salto en el tiempo y contextualizarlo ahora si fuera posible, sería un atrevimiento que habláramos de cómo sería Durruti en el 2007.
Yo creo que es un ejercicio de ficción que, vamos, yo particularmente no me atrevería a hacerlo porque sería, un salto en el vacío. Creo que es más interesante precisamente intentar reconstruir no solamente lo que tiene de ese vigor revolucionario, incluso si quieres armado de esos momentos concretos que tenemos la proyección fundamental del Durruti revolucionario, del Durruti chegevarista, por decirlo de alguna forma, para que lo comprendan las generaciones más jóvenes, sino trasladar eso como una experiencia vital. Es decir, ese Durruti que ha pasado la historia con esas acciones es la consecuencia de muchos Durrutis anteriores, de un hombre, como digo, que ha asumido como una experiencia de identidad el anarquismo y que cree que en ese momento muchas de las cosas que se han teorizado, que se han visto en la organización, son posibles. Y lo digo desde un planteamiento no solamente en el hecho de la transformación social, sino incluso del punto de vista del talante libertario. Anécdotas, o no anécdotas, como que Durruti en un momento determinado coja como secretario a un sacerdote, el famoso Mosén,
sí,
que hemos visto en algunas, significado algunas películas como libertarias, nos da también la impresión de que en Durruti hay una complejidad ética importante siempre vista desde el planteamiento libertario. Es decir, no es un hombre roqueño, no es un revolucionario capaz de las mayores hazañas, entre comillas, que lo fue, sino es un hombre que representa, creo, los mejores valores del anarquismo. Bien es cierto que esa proyección unidimensional en el Durruti más armado, más belicoso, yo creo que ha hecho un reduccionismo de su figura, porque solamente lo da en, como un fotomatón en un momento determinado. Entonces, yo creo que ese Durruti, como digo desde el principio, es la expresión de una trayectoria vital, ética, profundamente anarquista. Y en él veo los valores fundamentales del anarquismo, la acción directa, la confianza en el género humano, la confianza en la transformación de la sociedad, en un orden progresista, de libertad, la tolerancia, los valores de la cultura y los valores de la autodeterminación del ser humano. Yo creo que esas son las características que confluyen en él y que hacen de él un personaje singular, irrepetible, creo, y por tanto muy difícil de hacer avances en el túnel del tiempo, pero que me parece que exigiría una recuperación del otro aura anterior que da lugar a este Durruti, que es el que fundamentalmente la gente, sobre todo las generaciones más jóvenes, se han quedado, porque realmente, como he sabido, casi todo lo que se ha contado de él tiene que ver con esas gestas relacionadas con la Revolución Española.
Sí, hazañas bélicas sobre todo. Estamos pecando de mitómanos cuando desde aquí, desde Radio Clara, yo te llamo y te propongo, vamos a hablar de Durruti. En algún momento pues se puede pensar que tenemos más cosas importantes de las que hablar. ¿O vale la pena aún recordarnos de una persona que murió hace 71 años? Y que
sí, yo creo que vale absolutamente la pena. Yo creo que vale la pena desmitificando. Desmitificando en el sentido no de decir que es banal la figura de Durruti, en absoluto, yo creo que en sí mismo Durruti es un personaje excepcional, pero insisto, creo que lo que más vale la pena es intentar una reflexión, un cambio de ideas sobre esa profundidad de la acción, del pensamiento de Durruti, la propia complejidad del personaje, que ha dado lugar, por supuesto, a todo tipo de interpretaciones. Precisamente esa finalización también trágica, pues ha permitido que haya todo tipo de especulaciones, desde los que dicen que Durruti estaba en el último momento pues más dispuesto a coger una línea autoritaria, hasta los que plantean un tema quizá en una línea contraria. Pero yo, sin embargo, y no soy un durrutiano, no me fascina especialmente la acción armada ni de Durruti ni de ninguno. Yo creo que los valores del anarquismo están fundamentalmente en su profunda conciencia libertaria, ética, en su modelo de sociedad, en su modelo de interacción humana, etcétera, etcétera. Pero sí me parece importante que, llegado un momento, la gente que han, digamos, hecho la introspección de esa cultura, pues se produzca, llegado un momento de crisis, como fue la crisis del 36-39, coherentemente. Y en ese sentido me parece que Durruti fue coherente, absolutamente coherente. Yo no creo que se pueda descalificar como mitómano o como un reduccionismo la figura del Durruti del 36 al 39. No, lo único que digo es que ese Durruti del 36 al 39 es el producto de un Durruti anterior, durante muchos años, de una cultura, de un sopesar, una experiencia que profundamente es de conciencia libertaria, de una forma quizá autónoma, pensar en la organización anarquista, en organizar la anarquía y en la comprensión de que efectivamente el ser humano tiene derecho a intentar ganar en prosperidad, en libertad y en última instancia en felicidad. Yo creo que en ese sentido la figura de Durruti es necesario reivindicarla, y como la figura de Durruti, pues muchos otros que en ese momento tenemos a lo mejor la estela de esas acciones. Estoy pensando pues en los Ascaso, estoy pensando en los García Oliver, estoy pensando en tantos otros, en los Cipriano Mera,
etcétera, etcétera. Durruti, por circunstancias especiales, porque tuvo un protagonismo especial y porque su acción fue decisiva precisamente para manifestar y para trasladar al mundo, pero sobre todo a la clase más desfavorecida, que era posible la autodeterminación humana con las colectividades. Yo creo que por eso es justo que se reivindique la figura de Durruti, porque no estamos haciendo la reivindicación, digamos, idolatrada de tan a menudo en otros calendarios políticos. Estamos planteando la figura, el pensamiento y la acción de un hombre en una época, en un contexto y en una organización y en unas ideas que en un momento determinado plasmaron en la realidad eso que ellos habían asumido como la orientación de sus vidas junto con otros millones de españoles. Hay que recordar que en los años 31-36, pues el anarquismo español pues tenía una cifra importantísima de gente militando en el entorno del movimiento libertario de la CNT. Por tanto, no es descabellado de ninguna forma hablar de Durruti como un referente importantísimo.
Bien, pues eso es lo que estamos haciendo. Has nombrado a compañeros suyos, a García Oliver, a Ascaso, has citado también a Cipriano Mera. ¿Nos falta o le falta al movimiento libertario, al anarquismo quizás en particular, en recuperar no solo estas figuras o estos personajes o personas hoy en día? ¿O puede, o tú crees que el movimiento libertario va suficientemente bien como para no necesitar, pues, si no mitos, pues estas personas, o no son bastante conocidas, o crees que son bastante conocidas dentro del movimiento? Por ejemplo, García Oliver, la gente sabe quién fue. No te voy a preguntar por Federica Montseny, porque esa sí que suena más, ¿no?
Sí.
Pero Ascaso, García Oliver, incluso Cipriano Mera, ¿no? Que a la gente sabe, bueno, era un albañil y fue un tío muy valiente, pero ¿y qué más? ¿No? Es decir, ¿qué significaron?
Sí, no, yo creo que efectivamente hay un gran desconocimiento, que a lo mejor lo único que se traslada es precisamente ese perfil más o menos heroico, más o menos batallador, digamos más de hazañas bélicas, como tú habías dicho antes, de alguna de estas personas, pero precisamente a costa de ningunear el otro lado. Es decir, un Cipriano no es solamente el albañil convertido en general,
sí,
que tal. En un Cipriano hay un hombre de organización, de CNT, es un hombre imprescindible en la historia del anarquismo español de principios del siglo XX. García Oliver es un personaje importantísimo, que incluso, y también es el caso de Cipriano, a través de directamente, porque las memorias no eran directamente suyas, pero también, como en el caso de Cipriano, García Oliver, que además tiene el rasgo de haber dejado un libro que se recoge los pasos, que para mí, al margen de posibles peculiaridades de García Oliver, creo que es un libro esencial para comprender desde el lado del anarquismo español, desde el lado de ese grupo de los solidarios, de ese grupo más beligerante, más de acción directa en el sentido de la época, para conocer los entresijos de lo que ocurrió. Pero yo voy más allá. Yo llevo reivindicando, sin, la verdad es que con muy poquito éxito, que es absolutamente necesario que salgamos a la calle, como hizo en su día García Lorca con La Barraca, y que vayamos recorriendo los pueblos de España con una especie de Ateneo itinerante para ir contando a quien quiera escucharnos no solamente quiénes fueron estas figuras, sino lo que en cada pueblo hubo de personas ligadas al movimiento libertario, de lo que en cada pueblo hay de huella del movimiento libertario, y crear ahí un tejido conjuntivo, ético, ideológico, que nos permita de alguna forma superar la indiferencia con que nos trata históricamente el poder, la enemiga con que se manifiesta desde los partidos políticos a todo lo que huele a movimiento libertario, y de alguna manera volver a tejer la seña de identidad que están ahí, están, como se decía en mayo francés, debajo del empedrado está la playa, están ahí la seña de identidad de lo libertario, de lo anarquista, de lo solidario, porque es un mensaje vivo, porque después de la caída del muro de Berlín, lo único que tiene todavía vigencia es lo libertario, lo anarquista. Bien es cierto que también al mismo tiempo haciendo una reflexión de quitar a lo de anarquista los conceptos o las acepciones más, digamos, groseras. Intentar de alguna forma ver lo que hay en el anarquismo profundísimamente de democracia real, lo que hay de, en esa acción directa de acción sin intermediarios y lo que supone de política en el mejor sentido de la palabra como herramienta para gestionar una convivencia sin coacción. Por eso digo, yo creo imprescindible que existiera algo, no sé, yo en su día hablé de una especie de Ateneo itinerante, que con ocasión de que se hallan unos restos de fusilados, con ocasión de que se cumple un centenario, con ocasión de que se inaugure un Ateneo, ir de nuevo reconstruyendo esa seña de identidad, no para mirarnos el ombligo, no para mirar hacia atrás en el pasado, sino para, precisamente, deconstruyendo esa memoria histórica con la relación del pasado, para mantener la vigencia, que no es teórica, que no es teórica, que no es una hipótesis de trabajo, que es un hecho. Lo que pasa es que hay que ponerlo encima de la mesa, hay que explicarlo, hay que explicar a las nuevas generaciones que el anarquismo es mucho más que una palabra que asusta a la gente y que no tiene que ver mucho solamente con esa gente tan echada para adelante en momentos decisivos, sino que en el anarquismo español, desde finales del siglo XIX hasta pues el año 31, es una historia de realizaciones y de transformación profundísima en lo cultural, en lo ético, en lo ideológico y en lo solidario, y que gracias a toda esa labor que hicieron muchas otras personas, anónimas y no anónimas, a esa playa de revistas que hubo, a esa revista blanca, a esos pedagogos tipo Ferrer, a tantas gente conocida y anónima, fue posible después ese hecho absolutamente único en la historia contemporánea de que un pueblo desarmado en Alpargatas y dejado de el apoyo de los partidos y del gobierno fuera capaz de en primera instancia derrotar a un golpe de estado militar y encima derrotar en primera instancia también a los fascismos y los nazismos europeos. Eso solamente se puede comprender si se echa para atrás y se hace un recorrido por lo que supuso realmente ese viejo topo de lo libertario y buscar las semillas en la actualidad. Yo ya digo, creo que es absolutamente imprescindible hacer ese recorrido, aunque todavía estemos ya prácticamente sin referentes vivos, porque, digamos, la gente que ha vivido esas épocas pues ya prácticamente se encuentra con los dedos de la mano, pero sí hay en cada rincón de la geografía española, en cada sitio de esta piel de toro, hay referencias de tipo cronológico, geográfico, y es capaz, y debemos ser capaz, a partir de esos referentes, volver a manifestar la potencialidad de lo libertario y lo anarquista. Yo creo que esa expresión, que de alguna manera pienso que estuvo muy presente en la vida de Durruti y que para mí es toda una definición de la capacidad y de proteica del anarquismo, que la anarquía es la más alta expresión del orden, eso debemos saber explicarlo. La anarquía es la más alta expresión del orden, porque realmente la anarquía es la más alta expresión de la democracia, es el gobierno del pueblo, y cuando el pueblo gobierna, es decir, todos, y los más humildes, nadie manda. Y en ese sentido, es la más alta expresión de un orden porque es un orden natural, es un orden ligado a la biografía más profunda de la gente, es un orden sin coacción, y eso es posible, y eso es posible. Sin embargo, el mundo camina en un sentido contrario. Hemos pasado de aquel esquema de gobierno totalitario del socialismo de Estado en el que el individuo no existía, a un planteamiento actual que todo ahora quiere ser individualismo, es decir, separación del prójimo, pero que en realidad, si se mira en profundidad, nos están vendiendo de nuevo la máxima expresión a través del Estado, porque se quita a ese Estado todo el aspecto que tenía de protección asistencial, es decir, lo que era público, lo que era de todos, y se queda un Estado terrorista, un Estado policial, un Estado coercitivo. Es decir, al final nos están vendiendo el concepto de individuo como progresión de la nueva superación de la Ilustración, del postmodernismo, pero estamos en una nueva reedición de lo que fue un feudalismo. Y en ese sentido creo que contar a través de la experiencia pasada, de lo que todos los referentes que existan, lo que supuso, lo que es y lo que todavía se puede esperar de la anarquía como más alta expresión de un orden, creo que es algo importante y yo creo que es indispensable.
Muy bien, Rafa, porque ahora pones a charlar. ¿Alguien nos puede decir si podías comentar esto que te sugiere en dos minutos? Nos podían decir, bueno, estos recurren a Durruti, a Ascaso, a García Oliver y a todos, entre comillas, los santones que han tenido, porque no tienen a nadie ahora, ¿no? Alguien siempre te suelta eso, ¿no? ¿Y ahora qué?
Bueno, yo creo que no es así. Precisamente recuerdo una frase, bueno, quizá a lo mejor no me agraciada, la voy a decir, que dijo pues una persona que tuvo un protagonismo en la transición, que era Juan Gómez Casas. Decía Juan Gómez Casas, que fue uno de los hombres que intervino en la reconstrucción de la CNT, sí, y que es una persona que de alguna forma representaba las dos generaciones, la generación que hizo la guerra y las nuevas generaciones, que el problema de la CNT, el problema del anarquismo organizado, y por lo cual era muy difícil pues mantener una presencia continua en esa dirección, es que quien levantaba la cabeza se la cortaban. Yo creo que es una frase, según se mira, afortunada y desafortunada, pero creo que es gráfica. Quiere decir, no se va a buscar líderes ni cabeza de chorrito, como decía la pasionaria de la cierta gente del Partido Comunista, porque precisamente hay una enorme abundancia de gente interesantísima, capaz, que no hace falta que se recurra a personajes aislados. Uh-huh. Quizá precisamente por esa cultura que nosotros mantenemos como podemos y que ha sido una tradición histórica, pues existen pocos santones del movimiento libertario. Y en ese sentido, bueno, pues tienes también su lado positivo y su lado negativo. Pero yo creo que lo más importante es pensar en lo que es la ética libertaria. Y como digo, me parece claro, y os emplazo a cualquier otro momento para hablar algo entendido de ello, que todos los planteamientos que se están haciendo en estos momentos a nivel de nueva ciencia política, en un sentido progresista, de avance en libertades, de avance en la distribución de la riqueza, etcétera, etcétera, se llame democracia liberativa, se llame republicanismo, o se llame como se llame, sean los petites, sean X, tienen raíces libertarias, tienen raíces anarquistas. Es curioso cómo los planteamientos nuevos que se hacen para revitalizar esta democracia, que no tiene nada más que real su nombre y que es comatosa, están echando mano, claro, de forma perversa, de forma no íntegra, de formulaciones que arrancan de conceptos anarquistas. Hay incluso momentos ridículos. Hay un neomarxista, es Holloway, que pasa por ser el teórico del movimiento zapatista, que ha escrito un libro que, si no recuerdo mal, se titula Cambiar el mundo sin tomar el poder, que, bueno, el título simplemente es un referente a lo que puede ser un ideal anarquista. Bueno, cuando uno lee el libro, resulta que no hay en ningún momento una referencia al anarquismo. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que seguimos en esa coyuntura histórica tradicional de negar el pan y la sal a lo que es el referente anarquista, pero todo el mundo está buscando reciclarse en los odres que tienen que ver con lo libertario. Esto es curioso, yo creo que responde un análisis, pero que finalmente a mí a lo que a donde me conduce y lo que me interesa es la vigencia del anarquismo. Claro, no un anarquismo de cuando la sociedad española pues tenía 8 millones de habitantes y era fundamentalmente agraria y el 90% del país no tenía carreteras. Yo creo que lo que hay que hacer es ver la vigencia del anarquismo hoy día, y es posible. Por eso vuelvo a lo que antes me planteabas. Yo creo que es absolutamente necesario, desde la perspectiva actual, volver a la carretera, volver a los pueblos, volver a las pequeñas sitios, a las pequeñas comunidades, y en eso que fue una tradición del anarquismo, que es el grupo de afinidad, ir de nuevo sembrando. Y en ese sentido, lo dejo ahí. Creo que los compañeros, y no compañeros, sino toda la gente de buena voluntad que crea que el anarquismo realmente es una idea importante para una convivencia, digamos, progresiva, pues creo que debería plantearse el tema, y quien tenga capacidad y vea la oportunidad para ello, pues llevarlo a cabo, porque realmente en volver a reflexionar sobre esa la más alta expresión del orden, creo que está gran parte del futuro que tenemos de recorrer.
Muy bien, Rafa, ha sido un placer otra vez hablar contigo.
Lo mismo digo.
Hemos hablado de Durruti, pero hemos hablado de otras cosas también.
Sí, yo repito, perdona que sea un poco de la tabarra, yo creo que precisamente hablar de todo eso es al mismo tiempo hablar de Durruti, porque sí. estoy seguro que no se puede llegar a ese culmen de vida que fue los años 36-39 en Durruti sin que detrás haya un Durruti que tenga un macuto enorme cargado de ideas, de ética, de sentimiento, es decir, de un hombre completo, de una persona completa, de una persona que cree en el género humano.
Bien, pues lo dicho. Hasta otra y gracias otra vez.
A vosotros, salud.
Hasta luego, salud.